Estamos de vuelta, son las 17 horas con un minuto y tenemos una invitada muy especial. Ella es gerente general de servicios postales del Ecuador. ¡Que existen! Yo no tenía idea que existían. O sea, esa es la verdad. O sea, yo pensé que ya había como... No sé si es mi sensación o ustedes sabían que existen los servicios postales del Ecuador.
Sí, sí, sí.
O sea, que funcionaban.
Bueno, sí. eso no
es cierto. Es como difícil de creer, pero sí funcionan. Y además cada vez están haciendo todo para que funcione mejor todavía, y confiemos en el servicio postal del Ecuador, como en todos los países del mundo que existen y que tienen sus propios sistemas de courier, de entrega. Así que bueno, está con nosotros Verónica Alcíbar, gerente general de servicios postales del Ecuador, y vamos a hablar de la situación actual de estos servicios postales en el país, el estado de los paquetes, luego de la extinción de Correos del Ecuador, que eso es lo que acabó, Correos del Ecuador. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás?
Mucho gusto, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes de la radio. Un gusto saludarte por este medio, Carol. Y bueno, sí, tú lo hacías referencia, el Correos del Ecuador es la empresa que se extinguió luego del decreto ejecutivo en el que declara su liquidación, y producto de un decreto ejecutivo también de escisión, se crea la empresa pública de servicios postales del Ecuador, pública que brinda el servicio público de la entrega del servicio postal universal, el derecho humano a la correspondencia. Esa es la razón por la cual cada país suscriptor del convenio de la Unión Postal Universal con las Naciones Unidas está obligado a mantener garantizar a la ciudadanía de cada uno de sus países y de la población mundial ese derecho a la correspondencia, ese derecho a transmitir la información vía cartas, vía documentos, vía postales, vía cepogramas, a efectos de poder llegar de ciudadano a ciudadano del mundo con la información que requieren y que necesitan, y por supuesto información también dentro del ámbito familiar.
Claro, ahora, claro, con la extinción de Correos del Ecuador es como que la gente empezó ya a pensar lo que todos pensábamos, era que ya no existían los servicios postales, porque hay una gran diferencia entre Correos del Ecuador y servicios postales, que como tú dices, es un derecho de cada país tener su propio servicio postal. Entonces, podía extinguirse Correos del Ecuador, pero tener este sistema vigente para recibir correspondencia. Pero, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es la diferencia en el servicio?
A ver, mira, te explico. Nosotros nacemos en este proceso de escisión. Nosotros conforme el decreto de escisión, que tenía un informe sobre el proceso de creación de esta empresa nueva, heredamos ciertos bienes, entre esos las agencias de Puzuquí en la ciudad de Quito, la agencia de CCNU en la ciudad de Quito y Chimbacalle. En Guayaquil heredamos el galpón y por supuesto la agencia de Sauce 7. En Tena también heredamos una de las agencias. También en la ciudad de Latacunga, ¿ya? Y no obstante, nuestro plan de expansión contempla otras ciudades que se van a denominar y otras agencias que se van a denominar centros de tratamiento postal, en la cual nosotros, bajo un proceso de externalización, vamos a buscar la ampliación de nuestros servicios y cobertura bajo la denominada figura del agenciamiento. El agenciamiento, nosotros nacemos sin deudas, precisamente para convertirnos en una empresa atractiva a efectos de poder buscar a nuestros socios estratégicos, quienes nos permitan en conjunto crecer, ampliarnos y ubicarnos en determinadas áreas comerciales a efectos de poder llegar mucho más rápido, mucho más de forma mucho más eficiente a los usuarios.
Estamos hablando de los lugares físicos, pero ¿cuál es la responsabilidad? Háblame de la responsabilidad.
Mira, la responsabilidad siempre se ha mantenido, la responsabilidad tenemos que asumirla de conformidad con el convenio postal universal, y esta responde a la obligatoriedad de acudir hasta los centros de llegada de la carga, en este caso son los aeropuertos, recoger la mercadería y los sobres que todavía nos llegan de los aeropuertos, hacer la búsqueda de los ciudadanos, de los destinatarios de esta paquetería, acceder a ellos y por supuesto realizar un proceso que se denomina de contactabilidad. Y te cuento cuál fue uno de los principales problemas que tuvo Correos del Ecuador y los cuales nosotros en estos momentos nos encontramos en una campaña de búsqueda de esos clientes. Lamentablemente a Correos del Ecuador le llegó, y ojo, todavía sigue llegando, y es un proceso que estamos curando, le llega información incompleta. Ese es uno de los grandes problemas que adolecen, no solamente en el Ecuador, sino digamos a nivel mundial. porque a nivel mundial las operadoras postales en el exterior solamente te piden un nombre, un apellido, uh-huh, una dirección y una calle. No hay teléfono celular, no hay un correo electrónico y mucho menos una cédula. Uh-huh. Entonces, con esta información tan limitada, nos corresponde hacer un proceso de depuración y búsqueda de las personas en determinadas,
claro,
bases de datos.
Claro.
De datos,
si no tienes información completa.
Ecuador, bases de datos de otras instituciones, claro, para cruzar y poder llegar a esa persona, contactarla y pasarle, obviamente, cuál es el paso a paso en el que tienes que realizar para poder entregar tu paquete, coordinar la entrega,
¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este servicio postal, que es del gobierno, ¿no? Es estatal, sí, y el privado.
Ya, a ver. El
¿qué
gobierno,
son los couriers, no?
Primero, el gobierno tiene que garantizar, uh-huh, cada estado, cada país tiene que garantizar el servicio postal universal gratuito. Cuando a ti te llega una carta del exterior, y hay que diferenciar, hay un servicio postal universal que es el servicio público. Uh-huh. Así como tienes el servicio público de la luz, agua, el teléfono,
sí,
la Constitución te indica que los correos no pueden paralizarse. Entonces, uh-huh, tenemos un servicio público. Uh-huh. Y no obstante, por ser una empresa comercial pública, tienes un servicio comercial, que ahí viene lo que es la paquetería, el e-commerce, tienes los procesos de admisión comerciales, los productos comerciales que puedes sacar, correos giros, etcétera. Tienes una serie de actividades. Entonces, tienes estos dos. Los privados no cumplen la función pública. Los privados no llegan de forma gratuita con una carta a entregártelo en tu hogar, en la casa. No, siempre existe en este intermedio la realización de un pago. Uh-huh. Este es un servicio que nosotros lo damos de forma gratuita, uh-huh, y en algún momento ese operador del exterior me reconocerá un pequeño porcentaje, digamos, por la movilización de haber entregado esa carta al año caído. Uh-huh. Entonces, una empresa para poder utilizar este servicio postal universal tiene que encontrar fórmulas y nuevos modelos de giro económico,
claro,
comerciales, esos sí que te permiten
para que se puedan sustentar
la empresa, para, claro, que pueda subsistir y garantizar, claro, este derecho público gratuito. Claro.
Ahora, pasa en todos los países. Por ejemplo, si tú haces una compra en Amazon, ¿no es cierto?, y quieres que te llegue a través de UPS, que es el sistema postal gratuito en los Estados Unidos, corres un riesgo de que no sea pronto la entrega o que llegue en un proceso burocrático y un sinnúmero de cosas. Pagas un poquito más y entonces mejor te llega a través de estos correos postales que son privados, ¿no? Ese es el problema a nivel mundial, que la competencia es desigual porque es más deficiente en todos los países del mundo el correo postal que está manejado por el Estado.
Mira, el servicio postal de cada país, obviamente, en su mayoría siempre ha necesitado ayuda, subsidios del Estado. Uh-huh. En nuestro caso, la disposición es, ustedes tienen que sostenerse completamente solos, son autónomos, generen sus propios ingresos y cumplan, y además de eso, cumplan con la obligación, uh-huh, social. Entonces, tú tienes que cumplir con esas dos fases, a diferencia de un privado que solo y exclusivamente, luego del cobro de altos precios, de un precio,
claro,
mucho más alto de envío, tiene ya montada toda una infraestructura, salarios. Por ejemplo, nosotros cubrimos salarios establecidos conforme las disposiciones emitidas por nuestros organismos
claro,
nacionales.
Pero, Vero, ¿esto va a ser una justificación para que sea un servicio deficiente o qué
no,
es lo que van a hacer?
No. Lo que, por ejemplo, nos podría diferenciar, los otros tienen un músculo económico muy fuerte, tienen una tecnología mucho más avanzada. Entonces, uh-huh, el Estado está poco a poco, digamos, modernizándose, alcanzando todos esos niveles, pero, por supuesto, nunca va a ser una excusa, uh-huh, para que un servicio sea deficiente. Inclusive, ¿qué?, nuestra normativa, uh-huh, establece que siempre el Estado tiene que brindar un servicio,
bien,
transparente, un servicio seguro, un servicio asequible
y
de óptima calidad.
Uh-huh.
Y en,
okay,
ese proceso nos encontramos, uh-huh, nos encontramos modernizando, estamos nosotros externalizando un servicio, el denominado servicio de última milla, en el cual tú ingresas a nuestra página, solicitas que ese paquete sea entregado, registras la dirección en la que requieres que sea entregada, uh-huh, y ese paquete llega a tu domicilio en el tiempo establecido.
Oye, ¿qué tan eficaz?
Estamos buscando más operadores, estamos, uh-huh, buscando precisamente para poder agilizar
más
y ser
gente que
más rápidos
la
y
gestión,
tener no solamente una empresa que nos ayude en esta de forma colaborativa en este proceso, sino dos o más empresas,
claro,
nos permitan salir mucho más rápido con los paquetes.
Verónica. Sí, ¿qué tan eficaz es el zip code? No, que a veces lo usamos, a veces no, y cuando compramos fuera y queremos que nos llegue acá, a veces solamente tenemos que poner un 00000, pero ya tenemos zip code.
Y la gente no lo utiliza, ¿no?
No lo utilizamos. ¿Cuándo va a empezar?
¿Qué tan importante
es? Exactamente, sí.
Mira, el zip code en el país está vigente desde el año 2014. Hubo una campaña en su momento por los gobiernos anteriores para poder culturizar al ecuatoriano y utilizar este zip code, que para el efecto del sistema postal hubiera sido mucho más rápido, mucho más fácil encontrar la ciudadanía por este zip code.
Claro.
En nuestro país las personas no se involucraron, no tuvieron esa prolijidad de registrarse en el ministerio, de conocer su código postal y mucho menos de ponerlo a nivel internacional cuando registras un paquete. Sin embargo, lo que para nosotros es indispensable es que en la información que nos llegue al exterior, nos venga, su mayoría es el celular.
Detallado.
Porque en estos momentos todos nos comunicamos por MS, por WhatsApp y por supuesto el correo electrónico para hacer la notificación masiva del arribo de tu paquete a nuestros centros de distribución.
Bueno, les queda un trabajo muy duro por hacer. Les queda un trabajo súper largo por hacer para generar esa confianza que necesita la población y empezar a utilizar el servicio postal gratuito del Estado, que como dice Verónica, es un derecho de todos los ciudadanos.
Sí, ya sé, hay que comunicar. Es un trabajo que inclusive toma muchísimo tiempo. O sea, imagínate que el problema que nos dejó Correos del Ecuador, primero, paquetes rezagados, el cual estamos en una campaña, invitamos a la ciudadanía a registrarse en nuestra página web
www.registracion.gob.es
para que registren y actualicen su información, porque ahorita estamos en una campaña entregando paquetes heredados de Correos del Ecuador, de inclusive desde el año 2017, 2018, 2019, que nos dejaron en las bodegas, que nos corresponde en estos momentos realizar todo el esfuerzo posible por encontrar esas personas que la información que data en cada paquete es muy, muy antigua, ¿no?
Claro, entonces, no está actualizado.
Yo personalmente he realizado llamadas y de 100 llamadas que realizo solamente el 50% te responden. Ya el resto de personas no responden o es información de teléfonos que están cancelados.
Claro.
Entonces es importante para nosotros tener esta oportunidad y hacer conocer a la ciudadanía, recuperamos tu paquete y estamos en búsqueda de cada uno de los destinatarios.
Bien.
Ingresen en nuestra página, registren sus datos y nosotros nos vamos a poner inmediatamente en contacto con ustedes para entregarles en nuestras agencias o en tu domicilio de conformidad con la elección que realizas.
Maravilloso. Es que la campaña es importante que el público se entere, porque eso es lo que pasa con la mayoría de ordenanzas, leyes, etcétera, es que no
hay comunicación. No hay buena comunicación. Es por eso que hicimos entrevistar a Vero. Vero, nuevamente, por favor, porque tenemos que ya despedirnos. ¿Cuál es la página donde podemos actualizar nuestros datos?
Sí, nuestra página es www.serviciopostal.gob.es y buscas el servidor que se llama Cipostal. Esa es la página en la cual tú puedes ingresar, actualizar tus datos, actualizar tu nombre completo, porque ya te digo, tu nombre aparece para nosotros, un nombre y un apellido. Tus dos nombres, dos apellidos, tu dirección completa, tu número de cédula y tu celular para poder contactarnos.
Bien.
Lo que tú haces referencia, el servicio postal es el más barato y en estos momentos nosotros ya estamos saliendo al exterior. Podemos llevar tus documentos
también
desde $2.10.
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos, Verónica Alcíbar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es gerente general de Servicios Postales del Ecuador. Puedes entrar a la página e investigar un poco más de cómo dar un servicio. Hay gente que quiere colaborar, hay una persona que dice, por favor, tengo un call center, de pronto les podemos ayudar a localizar a la gente. Así que bueno, póngase en contacto con todo el personal de Servicios Postales
del Ecuador. Hay que registrarse, por ahí tenemos un paquete perdido.
Por ahí sí. Un abrazo grande, Vero. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias por la información.
Gracias, Karen.
Gracias.